Aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba entre los países que cortan internet para silenciar las voces disidentes y disipar las protestas callejeras. Sociedad Internacional de Derechos Humanos pide al gobierno cubano que permita a la Cruz Roja visitar las cárceles de la isla. Uno de los 80 congresistas que pidieron al presidente Biden revertir las sanciones a Cuba dice a Radio Martí que el objetivo es brindar alivio al pueblo cubano. Oposición venezolana revela esquema del gobierno de Maduro para cambiar oro por divisas en efectivo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos suspendió su sesión de hoy por la amenaza de un posible complot de un grupo de milicias. Jornada violenta de represión contra las protestas por el golpe de Estado causa al menos 38 muertos en Myanmar.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero de Radio Martí. A partir de ahora estaremos con ustedes con las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Soy José Luis Ramos. Hoy es 4 de marzo del año 2021. Me acompaña a cargo de la producción Patricia Martínez, en la redacción Elena Rodríguez y Alex Rivero. La dirección técnica, Otón Madariaga. A partir de ahora le llevamos a ustedes las noticias, así que comenzamos. 12, 2 minutos. Un estudio de la organización Access Now y la coalición Keep On documentó al menos 155 apagones de Internet en 29 países, entre ellos Cuba, durante el año 2020. Los regímenes autoritarios a menudo ejecutan los apagones para silenciar protestas, influir en las elecciones y censurar casos de abuso policial, entre otras cosas, indica el informe, basado en datos recopilados por la coalición que reúne a 243 organizaciones de 105 países. En América Latina solo aparecen Cuba, Venezuela y Ecuador entre los países que cortaron el acceso a la red de redes. El reporte documenta un único apagón deliberado de Internet ocurrido en Cuba y lo ilustra con reportes noticiosos y Twitter notificando el corte. Asimismo, incluye a Cuba entre los países donde hubo apagones con una motivación evidente de silenciar las voces disidentes y disipar las protestas callejeras. Access Now, una organización internacional que defiende los derechos de los usuarios de la red, resalta que Cuba tiene una larga historia de censura con restricciones a la libertad de prensa, vigilancia y control estricto de la infraestructura de Internet. Y hablando de Internet, el aumento de los hackeos contra las cuentas de las redes sociales de activistas y periodistas independientes en Cuba está relacionado con el temor del gobierno a la cada vez mayor información libre que llega a los ciudadanos comunes a través de Internet. Es la opinión que emitió desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio y que recoge nuestro colega Amado Gil.
La más reciente denuncia de un hackeo en Cuba fue la de la cuenta de Facebook de la periodista independiente que escribe para la página Cubanet, Camila Costa. Un hecho nada aislado, pues otros periodistas y activistas cubanos también lo han denunciado. Incluso en las últimas horas, la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, entró una vez más en la lista de los intentos de hackeo.
Estaba yo en la mañana organizándome y de pronto me di cuenta que estaban intentando hackear mi cuenta de Facebook. Esto no es una novedad, no es primera vez que me pasa, pero me dio la idea de comentar lo que he notado como un aumento significativo de los intentos de hackear y de los hackeos efectivos de las cuentas de redes sociales, fundamentalmente de activistas, periodistas independientes, opositores en Cuba.
Acaba de publicarse el informe anual de Access Now, una organización internacional de derechos humanos dedicada a defender y extender los derechos digitales de los usuarios en riesgo, donde se incluye al gobierno cubano dentro de los regímenes autoritarios que cortan Internet con la deliberada intención de silenciar a la ciudadanía.
Uno puede especular hacia dónde conducen, hacia dónde señalan este tipo de ataques, pero lo cierto es que el hecho de que hayan ido aumentando, recrudeciéndose, que prácticamente no pase una jornada en que no escuchemos una denuncia de este tipo, significa, señoras y señores, lo que ya todos sabemos, que Internet está siendo un durísimo golpe para un régimen que se acostumbró a monopolizar la voz, la información, la manera de decir y cómo se contaba la realidad. Así que yo lo voy a tratar de leer en acordes positivos.
Durante las protestas de los jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre, el gobierno cubano cortó el acceso a Internet en esa zona para evitar la comunicación a través de redes sociales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:06 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Bueno, el viernes 26 de febrero, la cuenta de Facebook de la periodista independiente cubana Camila Costa, reportera del portal digital Cubanet, resultó hackeada nuevamente. Ese mismo día, una entrevista suya en el máximo representante de la Unión Europea en La Habana dio mucho de qué hablar. La cuenta de Acosta, con 5.000 seguidores, es punto de interés para el ejército de hackers y ciberclarias al servicio del régimen cubano, que según la periodista independiente, le cortan los servicios de datos móviles, pinchan los teléfonos. Mi línea telefónica, por ejemplo, dice ella, hace como 6 meses tiene cortado el acceso a Internet, explicó. El cubano Carlos Manuel Álvarez obtuvo el miércoles el premio Don Quijote de Periodismo en su 17ª edición. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El escritor y periodista matancero Carlos Manuel Álvarez dedicó su recién obtenido premio Don Quijote de Periodismo a la sociedad civil cubana.
El premio va dedicado a toda la fuerza de la sociedad civil que está pujando ahora por un cambio democrático y por un cambio cultural de fondo en Cuba. La prensa independiente, el Movimiento San Isidro, el 27N, ese círculo afectivo y político en el que me reconozco, y creo que el premio debe leerse desde ahí.
Visita actualmente en Miami, obtuvo el importante galardón por su artículo Tres niñas cubanas, que versa sobre la muerte a consecuencia del desplome de un balcón en La Habana Vieja, de Rocío García Nápoles, María Carla Fuentes y Lisnavi Valdés Rodríguez, de entre 11 y 12 años. Tres niñas cubanas fue publicado el 23 de febrero de 2020 en el medio independiente El Estornudo, del que Álvarez es cofundador.
Carlos Manuel Álvarez tiene un compromiso con la palabra que es insoslayable. Se preocupa porque la palabra sea como una especie de fe y trata de usarla con mucha responsabilidad y con mucho amor.
Dijo desde La Habana el artista Julio Llopis Casal.
Como periodista y como intelectual le interesa vivir el contexto, por eso es que puede dejar testimonios tan trascendentes.
Reconocido como uno de los 39 escritores menores de 40 años más relevantes de Latinoamérica, Álvarez sufrió interrogatorios a manos de la policía política tras formar parte de la conocida protesta del Movimiento San Isidro a finales de noviembre de 2020 en La Habana Vieja para exigir libertad de expresión y la excarcelación del rapero Denis Solís. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El portal Cuba Debate publicó a principios de esta semana una encuesta para indagar la opinión de los cubanos en los 2 meses del llamado ordenamiento monetario. Las respuestas mostraron el descontento mayoritario de la población y este miércoles apareció borrada del sitio oficialista. Los resultados de estas medidas económicas lanzadas a inicio de 2021, que incluyeron, entre otros cambios, un discreto aumento de salarios y un drástico salto en el costo de la vida de los cubanos, han sido ampliamente criticados. Algunos le han llamado desordenamiento y caos. La encuesta, que hasta este martes continuaba activa, cosecha algunos resultados demoledores, como el 94% de los cubanos que pueden satisfacer sus necesidades a través de su salario, un 67% rotundamente y un 29% parcialmente. Solo el 4% de los usuarios asegura tener sus necesidades cubiertas con el sueldo que percibe y que, si bien se ha elevado, no basta para adquirir los bienes y servicios indispensables para las familias, indicó el diario independiente 14 y medio, quien tuvo la oportunidad de consultar los resultados de esta encuesta antes de que fueran borrados del sitio. 12:10 en el noticiero del mediodía de Radio Martí. La Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Alemania, insta al gobierno de La Habana que permita al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar las cárceles en Cuba. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
Siendo un paraíso de vacuna para el turista, Cuba no deja de ser un infierno para los presos políticos, reza el comunicado de la organización que desde Frankfurt, Alemania, vela por los derechos humanos a través del mundo y lleva denunciando la situación de derechos humanos en Cuba por décadas. Desde la capital financiera de Alemania informa la IGFM, como se conoce, la organización por sus siglas en alemán, y divulga que Cuba ofrece viajes turísticos para que se vacune el interesado, sino que también La Habana envía brigadas médicas al exterior, lo que deja al ciudadano cubano sin un sistema eficiente de salud. La IGFM informa en su parte de prensa que el suministro de artículos médicos y el servicio de higiene es inadecuado en los centros médicos cubanos, y esto incluye el deficiente suministro de medicamentos. Para el preso político, la IGFM califica como catastrófica la atención médica que pudiera recibir un reo cubano. Martín Lesentín, vocero de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, expone en su comunicado que desde hace décadas el régimen le tiene vedada la entrada a las cárceles cubanas al Comité Internacional de la Cruz Roja, algo que preocupa a los miembros de la organización en época de la pandemia por el COVID-19. Lesentín manifiesta que la situación de higiene es dramática, califica como catastrófica la atención médica, describe las células como repletas y donde se maltrata al reo. Martín Lesentín, a nombre de la IGFM, hizo un llamado porque La Habana permita una investigación independiente de la situación en las cárceles cubanas. Según la sociedad, hay un estimado de 139 presos políticos conocidos en Cuba, y destaca las situaciones de Virgilio Mantilla Arango, Yandier García Labrada, Keiligi de la Mora Valle y Josiel Guía Piloto. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y de Nueva York pasamos a Washington, porque la congresista Gwen Moore, una de las firmantes de una carta al presidente Biden pidiéndole que revierta las sanciones a Cuba, dijo que el objetivo es brindar alivio al pueblo cubano. Allá está nuestra corresponsal Michelle Saguet.
La congresista Gwen Moore, demócrata por el estado de Wisconsin, dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que el presidente Joe Biden debería comenzar a trabajar para mejorar las relaciones con Cuba, restableciendo rápidamente los límites a las remesas y los viajes a Cuba de la administración Obama. Asimismo, dijo que cada una de estas acciones deshará las políticas dañinas de la administración Trump, brindará alivio al pueblo cubano y preparará el escenario para otras acciones para enfrentar el embargo de décadas que ha resultado en poco bien para ambas naciones. La congresista Moore fue una de 80 demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que instaron el martes en una carta al presidente Biden a derogar lo que denominaron las crueles sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump contra Cuba. En la carta a Biden, los demócratas urgieron al presidente a firmar un decreto sin demora que ponga fin a las restricciones a los viajes y las remesas, porque, según dijeron, más de la mitad de los cubanos depende de estas últimas. La carta fue liderada por Moore junto con los congresistas Bobby Rush de Illinois y Barbara Lee de California. Los firmantes incluyen a líderes de los influyentes comités de asuntos exteriores, servicios financieros y asignaciones de la Cámara de Representantes. El presidente Biden prometió durante su campaña revertir los cambios de la política de Trump, que en su opinión han infligido daño al pueblo cubano y no han hecho nada para promover la democracia ni los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Seguimos con la actualidad informativa. Nos vamos a Cuba. Efectivos militares desarticulan protesta de tabacaleros en San Antonio de los Baños. Nuestro colega Tomás Cardoso con la información.
Este martes, en hora de la mañana, trabajadores de 5 cooperativas, una de ellas nombrada Batalla de las Guásimas, quienes pertenecen a la empresa tabacalera Lázaro Peña, se personaron ante la sede del gobierno y partido municipal ubicado en el Parque Central de la ciudad de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, para reclamar que la entidad lleva 5 meses sin pagarle su salario. Informa el campesino Daniel Alfaro Frías.
Sobre las 10 de la mañana se encontraba un grupo de trabajadores tabacaleros, alrededor de 30, que los mismos pedían hablar con el intendente del municipio y le decían que no estaba. Esto mismo sucedió en el partido. Encontraban molestos y reclamando porque hace 5 meses que no reciben salario. Les dicen que no hay dinero para pagarle, pero sin embargo todo ese tabaco que ya ellos produjeron la contienda pasada, ya ese tabaco se vendió.
Al no prosperar la gestión, los trabajadores decidieron permanecer en el parque protestando. Allí estuvieron cerca de una hora hasta que llegaron efectivos militares, cuenta Alfaro.
Vinieron las tropas especiales, los boinas rojas, les descargaron allí un camión entero de guardias completo y desactivaron todo aquello y los dispensaron. Y tú sabes que eso trae después consecuencias.
Ante la seriedad de lo acontecido, ayer en la noche los tabacaleros fueron informados que este jueves serían visitados por el primer viceministro Roberto Morales Ojeda. Lo ocurrido en San Antonio no es un hecho aislado. En otras zonas tabacaleras de Cuba también hay mucho malestar. Nos cuenta desde San Juan y Martínez el productor Osmani Poveda Hernández.
Los campesinos, que lo que siembran es tabaco nada más, son los más perjudicados. Por eso es que no quieren seguir sembrando tabaco. Muchos han dejado la tierra.
En Mayarí, Holguín, otro tabacalero, Osmel Ramírez Álvarez, señala que la campaña está comprometida por falta de insumos y el impago acumulado.
El tabaco es una cosa que si no le pones el producto que es, la calidad merma, la hoja tiene que tener la calidad que tiene que tener. Y ahí pierde el campesino, pierden las empresas y pierde el país completo porque las exportaciones se caen.
Y desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, destaca que a los productores allí no le han suministrado ni el combustible para la zafra.
En estos días estuve hablando con las personas que se dedican a sembrar tabaco, una presión tremenda con que no le dan, pues están encima de ellos para que cumplan los planes de producción.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:17, informamos que la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida en las últimas horas allá en La Habana, de acuerdo a la información que estamos recibiendo a través de Marta Beatriz Roque. Estaremos ampliando esta información. Pero hay más noticias acá en el Noticiero del Mediodía. El opositor Virgilio Mantilla Arango, condenado a 7 meses de prisión por el presunto delito de acaparamiento, se encuentra incomunicado en la prisión Kilo 8, presenta posibles síntomas de COVID-19 y no ha recibido asistencia médica. Así lo informó a Radio Martí la periodista independiente Yadisley Rodríguez Ramírez.
Le hicieron un registro, o sea, le hicieron una requisa allí en su destacamento. Él estaba en el destacamento 2 de Cerámica Roja y le hicieron una requisa y allí le encontraron una libreta con unos apuntes. Los apuntes eran las cosas que él iba viendo, todo lo que él condenaba, todo lo que él veía que estaba mal hecho ahí en la prisión, toda la violación que hacía en la prisión, él lo iba apuntando en una libreta. Y por esos apuntes lo traslada a la prisión La 26 como un castigo, porque él no puede conversar con nosotros ni darnos información sobre la prisión. Ya estando en La 26 me llama a otro, a los otros amigos de él, y nos dice de que La 26 había colapsado, que ya no cabía un caso más de COVID. Le habían puesto en la celda donde él estaba aislado, le habían puesto un señor que estaba en muy malas condiciones, que para él tenía COVID, porque estaba tosiendo mucho, ya él venía presentando mucho dolor de garganta, mucha tos, mucho dolor en los pulmones. Parece que la frialdad de la prisión le estaba haciendo daño. Y entonces al ponerle a ese señor en la celda con él, él empezó a protestar y sacaron al señor y entonces lo llevan a una celda de castigo porque él no podía darnos información de lo que estaba sucediendo con él en la prisión.
12:19 en nuestros relojes. El pronóstico del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez.
Buenas tardes, José Luis, qué honor estar contigo y con Patricia y con Otón y con los amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, por detrás del frente frío débil de las provincias occidentales cubanas, un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Golfo se extiende sobre la Florida y el grupo norte de las Bahamas con condiciones del tiempo muy estables. Pero en la noche de mañana viernes, Un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará en el noroeste del Golfo, con un frente frío extendido hacia el suroeste sobre las costas de Tampico. Este nuevo frente frío se moverá rápidamente al este sobre las aguas del Golfo en la mañana del sábado, para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la tarde, provocando temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del norte al nordeste en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
...12:20, vamos a ver cómo está América Latina. Por ejemplo, la oposición venezolana ha denunciado en las últimas horas un esquema del régimen de Nicolás Maduro que involucra a varios países para cambiar el oro de las reservas internacionales por euros y dólares en efectivo. Julio Borges, comisionado para las relaciones exteriores, nombrado por el presidente interino Juan Guaidó, dijo en Washington que una investigación de más de un año rastreó 8 vuelos, el último de los cuales habría tenido lugar en diciembre de 2020. Borges señaló que el intercambio se realiza en Mali y que el esquema involucra un avión ruso encargado de movilizar los lingotes de oro venezolano y una aeronave de Emiratos Árabes Unidos para transportar el dinero. Hablamos de Venezuela. Expertos en Venezuela denuncian que la agencia legislativa limitará aún más los derechos de los ciudadanos. Desde Caracas está la información con Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro se refirió a una lista de 34 leyes que serán debatidas por el Parlamento de mayoría chavista, desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, haciendo énfasis en una reforma a la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, e incluirá un capítulo sobre las redes sociales. El anuncio generó preocupación entre usuarios de redes como Twitter, una de las vías más utilizadas para acceder a información libre e independiente. El periodista especializado en tecnología, Frank Monroy, aseguró que a su juicio la reforma se traducirá en el comienzo del fin de las redes sociales en Venezuela. Consultado por La Voz de América, el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, subrayó que es una evidencia más de que el gobierno de Maduro busca controlar los pocos espacios sobre los que tiene control mínimo.
Precisamente, si se quieren controlar contenidos en las redes sociales, lo que se quiere controlar en realidad es la disidencia y las manifestaciones de libertad de expresión que se hacen a través de ellas.
La Ley de Cooperación Internacional también será sometida a revisión y en ese sentido, Rafael Uzcategui, coordinador de la organización no gubernamental PROVEA, reiteró las advertencias de que el Parlamento en manos del oficialismo sería un espacio privilegiado para aumentar los mecanismos de control sobre la población.
Se va a intentar limitar la cooperación internacional, que es una herramienta que le permite a las organizaciones independientes en Venezuela a trabajar. Con ello se limita su eficacia y también se va a intentar limitar la posibilidad de visibilizar y denunciar situaciones lesivas a los derechos humanos. Y es por eso que seguramente van a haber mayores restricciones al ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.
Hasta el 2020, la organización no gubernamental Espacio Público contabilizó 25 detenciones de ciudadanos por haber divulgado mensajes en plataformas digitales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente Joe Biden extendió el miércoles por un año un decreto emitido en 2015 que declara la situación en Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. La Casa Blanca dijo en un comunicado que las circunstancias que llevaron a emitir el decreto sobre la situación en Venezuela y decretos posteriores no han mejorado y continúan representando una amenaza. El decreto fue emitido primero por el presidente Barack Obama debido a la situación en Venezuela, incluidas las violaciones de los derechos humanos, la persecución de opositores, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia en respuesta a las protestas contra el gobierno y la corrupción gubernamental. Posteriormente, el presidente Donald Trump firmó 6 decretos desde 2017 hasta 2019, aplicando sanciones al régimen de Nicolás Maduro con el fin de apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. 12:24 minutos, seguimos con más noticias. Autoridades bolivianas investigan el trágico suceso que cobró la vida de jóvenes universitarios durante una asamblea en plena pandemia. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
La Fiscalía de Bolivia informó que 7 dirigentes estudiantiles fueron aprehendidos en el marco de las investigaciones por la tragedia ocurrida el martes en el Departamento de La Paz. La acusación es por homicidio y lesiones graves y gravísimas. Una convocatoria irregular a una asamblea en la Universidad Pública de la Ciudad de El Alto terminó con la vida de 7 jóvenes cuando una baranda en el cuarto piso del edificio se dio por forcejeos de la multitud asistente. 4 estudiantes aún se encuentran internados con diagnóstico reservado. El informe corresponde al secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe.
Nuestro fiscal general ha instruido que se proceda a una investigación rigurosa para poder actuar de manera inmediata.
En las últimas horas, a través de medios locales, se conoció que podría existir un supuesto pacto de silencio que dificultaría las investigaciones. Al respecto, el rector interino de la Universidad Pública de El Alto, Carlos Condori, respondió.
Acá no hay un silencio. Hemos facilitado los videos a la FCC, hemos facilitado todos los elementos necesarios.
Mientras tanto, familiares y amigos de estos jóvenes que recién empezaban sus carreras piden desesperadamente justicia.
Es que el amigo era un hermano, siempre estaba pendiente de nosotros, siempre nos hablaba.
El presidente Luis Arce y otras autoridades nacionales lamentaron el hecho y comprometieron su ayuda para las familias afectadas. Aún falta que se cite a declarar al último dirigente estudiantil que firmó la convocatoria irregular a la asamblea. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hay algunas informaciones de Estados Unidos que vamos a destacar a continuación. El Capitolio, la sede del Congreso de Estados Unidos, está rodeado hoy por un gran operativo de seguridad debido a una alerta sobre posibles actos violentos de milicias. Informa Judy Martín.
El Capitolio estadounidense está en alerta máxima ante posibles incidentes que podrían producirse a lo largo de hoy, jueves 4 de marzo. Y la policía de la sede del Congreso informó sobre un posible plan que estarían preparando seguidores del expresidente Donald Trump para irrumpir nuevamente en esas instalaciones y, como medida preventiva, la Cámara de Representantes canceló sus sesiones por el resto de la semana mientras el Senado continuará sus labores con mayores medidas de seguridad. A través de un comunicado de prensa, el Departamento de Policía del Capitolio anunció que tenían en su poder información de un potencial complot contra el Congreso y aseguraron estar preparados para cualquier amenaza hacia los legisladores y personal que trabaja en ese complejo. Ya el 25 de febrero, la jefa interina de la Policía del Capitolio, Yogananda Pittman, mencionó el tema durante una audiencia en la que testificó.
Desde el 6 de enero hemos endurecido las medidas de seguridad del complejo y sabemos que algunas de esas mejoras temporales no son populares, pero son necesarias a corto plazo. Además, el departamento está reforzando su flujo de información y ahora realiza llamadas diarias con sus socios de inteligencia.
Las motivaciones de las milicias de extrema derecha estarían relacionadas con la fecha 4 de marzo, porque Estados Unidos solía celebrar su transición presidencial en esta fecha hasta que en 1933 se cambió al 20 de enero. La nueva amenaza que pone en jaque a Washington DC llega casi 2 meses después de los actos violentos contra el Capitolio que generaron una mancha en el expediente democrático estadounidense, con imágenes que dieron la vuelta al mundo y que quedarán guardadas en los archivos históricos del país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Joe Biden calificó de gran error la decisión de Texas y Mississippi de levantar las órdenes estatales de llevar mascarilla para protegerse de la COVID-19 y afirmó que lo último que el país necesita es este pensamiento neandertal. Y hablando de noticias internacionales, señoras y señores, por lo menos 38 personas murieron el miércoles en Myanmar, antigua Birmania, en la jornada más sangrienta por las protestas contra la junta militar, violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, según la enviada especial de la ONU. La manifestación en rechazo del golpe de Estado continuaron el miércoles en todo el país, a pesar de la brutal represión policial que solo el domingo había cobrado la vida de al menos 20 manifestantes, la mayoría a causa de disparos de la policía. De acuerdo a la enviada especial, los muertos superan ya el medio centenar y hay una multitud de heridos también, de acuerdo a esta información. Y el Papa Francisco dice que mantiene su viaje a Irak pese a un reciente ataque con cohetes. La información a través de la agencia francesa de prensa.
El viaje a Irak se mantiene pese a la violencia en el país. Eso afirmó el miércoles el Papa Francisco, pocas horas después de que al menos 10 cohetes fueran disparados contra una base militar en la que hay desplegados soldados estadounidenses.
Dopodomani, Dio volente, mi recherò in Iraq.
Pasado mañana, Dios mediante, iré a Irak para una peregrinación de 3 días. Hace mucho tiempo que quiero encontrarme con ese pueblo que tanto ha sufrido.
Quel popolo che ha tanto sofferto.
El pontífice argentino desea cumplir la promesa hecha por el polaco Juan Pablo II, quien tuvo que renunciar en 1999 a visitar Irak después de negociaciones infructuosas con el expresidente Saddam Hussein.
El pueblo iraquino nos espera. Esperaba a San Giovanni Pablo II.
El pueblo iraquí nos está esperando. Esperaba a Juan Pablo II, al que prohibieron ir. No se puede decepcionar a ese pueblo por segunda vez.
No se puede eludir un pueblo por la segunda vuelta.
El martes, el portavoz del Vaticano explicó que Francisco se desplazará en un vehículo blindado durante su visita a Irak del 5 al 8 de marzo. El único acto masivo será una misa en un estadio deportivo de Erbil en el Kurdistán iraquí, donde se han puesto a disposición de los fieles 10.000 entradas de las 30.000 que puede alojar el lugar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba entre los países que cortan internet para silenciar las voces disidentes y disipar las protestas callejeras. Sociedad Internacional de Derechos Humanos pide al gobierno cubano que permita a la Cruz Roja visitar las cárceles de la isla. Uno de los 80 congresistas que pidieron al presidente Biden revertir las sanciones a Cuba dice a Radio Martí que el objetivo es brindar alivio al pueblo cubano. Oposición venezolana revela esquema del gobierno de Maduro para cambiar oro por divisas en efectivo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos suspendió su sesión de hoy por la amenaza de un posible complot de un grupo de milicias. Jornada violenta de represión contra las protestas por el golpe de Estado causa al menos 38 muertos en Myanmar.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. La producción es de Patricia Martínez, la dirección técnica de Otón Madariaga. Soy José Luis Ramos. Vamos con más noticias a partir de ahora, 12:32 en la tarde. La guerra de las cartas ha llegado a Europa. Eurodiputados liberales y conservadores han acusado al embajador de la Unión Europea en Cuba de saltarse las normas del decoro diplomático, mientras que comunistas, socialistas y verdes rechazan su posible destitución. Nos vamos a Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Unos 40 legisladores de partidos conservadores y liberales lamentaron en una carta dirigida al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el daño profundo y duradero a la imagen de la Unión Europea que provoca la afirmación de que Cuba no es una dictadura, en palabras del embajador comunitario en la isla, Alberto Navarro. José Ramón Bauzá, eurodiputado del grupo Renovar Europa y uno de los firmantes de la carta, pidió su destitución.
El señor Navarro no solo ha insultado a un aliado de la Unión Europea y ha alabado al régimen comunista, sino que también se ha saltado igualmente las reglas más básicas del decoro diplomático, por lo que ya no puede continuar representando a la Unión Europea en Cuba.
Sin embargo, según Bauzá, las responsabilidades políticas no terminan en el embajador Navarro.
Su jefe, el alto representante, el señor Borrell, es quien tiene que aclarar por qué se ha permitido ante el tiempo esta connivencia con el régimen cubano. Personalmente, lamento la imagen que está dando la Unión Europea ante los cubanos que luchan por la democracia y a los que la Unión les ha traicionado.
En otra carta enviada al jefe de la diplomacia europea, unos 25 euros diputados comunistas, verdes y socialistas respaldaron la posición del embajador Navarro sobre el cese de las sanciones de Washington y rechazaron que sea sustituido. Según la opinión de estos legisladores, el embajador se limitó a respetar la posición de Bruselas sobre el embargo a Cuba. Desde su grupo en la Eurocámara declinaron responder a esta emisora. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En su habitual columna para The Washington Post, el periodista cubano Abraham Jiménez Enoa resalta la importancia de la canción Patria y Vida y dice que el tema aparece como fórmula para una Cuba futura. La canción apunta a una reconciliación nacional, a la construcción de un país en donde todos los cubanos puedan, con un nuevo amanecer, como menciona la canción, formar parte de él, sin ser perseguidos por las ideas que profesen, escribe el columnista. La vida por sobre la muerte, la libertad sobre la opresión, el amor sobre la división, son los clamores que profesa Patria y Vida. Sensaciones y ansias de un pueblo que está hastiado tras 6 décadas de sufrimiento por la imposición de un sistema fundamentalista que expulsa, fulmina y castiga a todo aquel que no decide aceptar el adoctrinamiento ideológico implantado, reflexiona Jiménez Enoa. 12:35 minutos. Presidente de ONG Española acusa al régimen cubano de empeorar las condiciones en las prisiones de la isla. Pedro Corzo amplía la información.
Para Javier Larrondo, directivo de la ONG española Prisoner Defenders, la situación en las cárceles cubanas, que siempre han sido muy precarias, han empeorado gravemente desde que se inició la pandemia del COVID-19, porque el régimen ha usado las medidas sanitarias como forma de ejercer una mayor presión sobre los presos, particularmente los que cumplen sentencia política.
Ha empeorado mucho en cuestión de aislamiento, es decir, los presos están más aislados que nunca con la excusa del COVID. Eso claramente, por un lado. Eso les afecta a las medicinas y la alimentación, cosa crítica para ellos. Por lo tanto, ahí hay una situación que está siendo crítica en este momento, que tiene unos condicionantes que se derivan de la enfermedad, pero de la pandemia, pero que son utilizados por el régimen, especialmente en los presos políticos. Por otro lado, lo que está pasando también es que, vamos a ver, ahora estamos poniendo de relieve eso porque están forzando a todos los convictos de conciencia, torturándolos, entre comillas, con todo tipo de temas, desde celda de aislamiento, aislamiento de llamadas, incomunicación, y maltrato con respecto a sus medicamentos, alimentos, incluso a veces enviarle presos a pegarle. Eso lo están haciendo para tratar de conseguir que claudiquen y poder sacarlos de prisión completamente desactivados, ¿no? Entonces, sí se está dando un periodo un poco fuerte, pero es que en las prisiones castristas, toda la vida, la prisión política ha sido una mazmorra llena de torturas. Es decir, esto no es de ahora, esto es de siempre. Por lo tanto, comparar tortura con más tortura es fastidiado, es difícil, ¿no?
Prisoner Defenders periódicamente emite una relación de los prisioneros políticos del régimen castrista. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La seguridad del Estado cubano liberó este miércoles al activista Osmani Pardo, que había sido detenido el día anterior cuando escuchaba la canción Patria y Vida. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Pardo en este reportaje.
La policía política puso en libertad en la mañana de este miércoles a Osmani Pardo Guerra, que había sido arrestado junto a su primo Elier Cázares Guerra el día anterior, luego de sufrir un acto de repudio frente a la entrada de su vivienda en San Miguel del Padrón, La Habana.
Las mismas amenazas de siempre, y que me van a acusar, que me van a hacer un juicio, que me van a echar 30 años de cárcel, que si sigo con mi actitud de poner patria y vida y si sigo poniendo cosas en Facebook, van a tomar esas acciones conmigo y con mi familia.
Pardo Guerra estaba escuchando con el volumen alto la canción Patria y Vida cuando simpatizantes del régimen, convocados por la seguridad del Estado, ejecutaron un acto de repudio y agredieron a la madre del activista.
Me levantaron una denuncia por resistencia. Dice que me resistí al arresto, que en ningún momento eso fue así, y los oficiales de la seguridad del Estado le dieron la orden a la policía uniformada y ellos irrumpieron en mi casa y estrangulándonos con una llave por el cuello y nos sacaron y nos montaron en la patrulla policial. A mí, a un primo mío de la casa, hacia la 11 unidad de aquí de San Miguel de Padrón.
Patria y Vida, el reggaetón de la libertad que ha puesto contra las cuerdas al régimen cubano, acumula 3 millones de reproducciones en YouTube y ha costado a muchos dentro de la isla detenciones, amenazas, allanamientos y vandalización de sus moradas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A las 12:39 minutos seguimos con más de la actualidad informativa. Cuba reportó este jueves otros 3 fallecidos y 807 nuevos casos de coronavirus, mientras las autoridades sanitarias no ven una mejora del rebrote que afecta a gran parte de la isla desde hace 3 meses. El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán, dijo durante su comparecencia de prensa diaria que realmente no se ve una reducción estable. Según el reporte oficial, el total de contagios suma 53.308 casos y al cierre del 3 de marzo estaban hospitalizados 20.001 pacientes. Del total de hospitalizados, 30 se encuentran en estado crítico y 33 graves. Un grupo cada vez más vulnerable al virus en Cuba, el de los pacientes pediátricos, sigue aumentando el número de casos con 120 en el día, 7 de ellos menores de un año de edad. Un cubano es sentenciado a 5 años por subir video a las redes sociales que incomoda a funcionarios de la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
A 5 años de cárcel por los cargos de atentado y desorden público fue sancionado el ciudadano cubano Joenny Domínguez de la Rosa por difundir en las redes sociales un video grabado durante un enfrentamiento entre vecinos y militares en Santiago de Cuba a causa de la violación de una niña de 8 años en febrero de 2020. La sentencia le fue entregada a Domínguez de la Rosa este miércoles, según dijo a Radio Martí.
5 años, trabajo correccional con internamiento, 5 años por atentado y 2 años por desorden público. Sanción conjunta, 5 años.
Tras los hechos, Domínguez fue llevado a prisión durante 5 meses y 20 días sin que se le presentaran cargos. Salió bajo fianza en agosto y en septiembre se le entrega una petición fiscal de 9 años en la que es señalado como autor principal y responsable del delito de atentado, desacato y desorden público. Una petición que, según Joenny, estaba llena de agravantes, entre ellos que en 2014 había cumplido 8 meses de privación de libertad, cosa que nunca ocurrió. En noviembre es llevado a juicio, donde tampoco se presentaron pruebas en su contra, según explicó a Radio Martí.
No hay una prueba que pueda demostrar, porque en 93 videos que subieron no aparezco en un video ni en ninguna foto. Entonces, el perito de audio, el que podía hacer reconocimiento de voz, porque me acusan de que yo estoy incitando a la masa a que tiren piedra, él declara en el juicio que él no puede asegurar ni confirmar que yo soy el que estoy gritando, porque no se pudo hacer una prueba de voz, porque había muchas personas gritando en el mismo tiempo, porque había un promedio de más de 1.000 personas. Que la única prueba que ellos tienen de que yo me encontraba en ese lugar fue porque me quitaron el teléfono y comprobaron que yo había grabado con mi teléfono celular. El fiscal se refirió a mí como que yo era el joven que había publicado un video en mis redes sociales, el cual avergonzó el país.
Domínguez de la Rosa dijo a Radio Martí que este jueves comenzó los trámites de apelación, ya que de no hacerlo, el 25 de marzo tendría que ingresar a prisión, con 2 hijos menores de edad y una esposa con 5 meses de embarazo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 12:43 minutos informamos que el régimen castrista retira de un portal oficialista una encuesta que mostraba el descontento de la población cubana con la llamada tarea de ordenamiento. Luis Guardia amplía.
Según una encuesta realizada por el portal oficialista Cuba Debate y analizada por 14.5, el 94% de los cubanos encuestados asegura que no puede satisfacer sus necesidades mediante su salario.
La combinación, por un lado, de la crisis de la economía, que afecta especialmente al turismo, pero también al resto de los sectores, combinado con la dureza de la tarea de ordenamiento, que es una política económica especialmente dura,
Según Elías Amor, economista cubano radicado en España, la devaluación del peso nacional frente al dólar, unido al aumento de los costos de producción, el desabastecimiento de productos de primera necesidad y la improductividad del modelo económico impuesto en la isla comunista, han dado el traste contra la llamada tarea de ordenamiento.
Y ello ha provocado, pues, ese incremento de los precios que en general ha causado un gran malestar en amplios sectores de la economía cubana y de la sociedad.
La encuesta, que fue retirada del portal oficialista, dejaba ver que el 78% de quienes opinaron juzgan desmedido el aumento de los precios. El 92% asegura que la calidad no ha mejorado con la subida de estos. El 41% manifiesta que no logran adquirir los productos y servicios de primera necesidad con el nuevo salario, la jubilación o la pensión que reciben. El llamado SAR de la implementación de las nuevas directrices dice que podrán realizarse modificaciones sin que la esencia de la misma cambie.
Yo vuelvo a insistir, lo más importante de la tarea de ordenamiento es crear condiciones para que los productores en economía real estén, valga la redundancia, en mejores condiciones de producir mejor.
Pero la productividad depende de otros factores. El Estado partido no debe fijar los precios. La competencia, unido a la ley oferta-demanda, debe ser quien rija esta balanza, sostienen los entendidos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Sí, señor, 12:45 minutos. Ahí está la música que indica que está Tomás Cardoso acá, el conductor de... ¿Cómo es? Hoy en Cuba.
No, Cuba al día.
O Cuba al día. Bueno, más o menos lo mismo.
Más o menos lo mismo, José Luis.
Yo te iba a decir, ¿cuándo se pondrá al día el país?
Bueno,
es la gran pregunta.
Esa es la gran pregunta. El país tiene un atraso tremendo y parece ser que no hay mucha expectativa que se ponga al día, como están las cosas.
¿Qué trae usted? ¿Qué oferta hoy?
Bueno, vamos a tener en exclusiva, José Luis, una noticia que está fluyendo. Hay un campesino ganadero, por cierto. Me imagino que estuviste mirando las cifras de las 42.000 cabezas de ganado en Camagüey que murieron por sed y por hambre. Algo
¿y en qué lugar como Camagüey? Como,
que era la meca.
Óigame.
La meca de la
carne de res camagüeyana.
Bueno, precisamente está fluyendo en redes sociales. Hay un ganadero en Jovellanos, Matanza. Tiene una finca propiedad de su familia. Se llama Andy Amaro Cruz. Tendrá la gentileza de compartir con nosotros en exclusiva por primera vez hablar por Radio Martí. Le han dado un ultimátum para que entregue su finca y él va a explicar las razones del hostigamiento. Es dueño de eso, estará con nosotros. También en el programa de hoy, José Luis, vamos a hablar sobre los santiagueros. Están diciendo que el desorden público, la esencia fundamental la tienen las autoridades de la provincia de Santiago de Cuba, que no logran controlar el desabastecimiento, las colas, y por eso es la situación que hay en Santiago de Cuba. Y eso lo vamos a tener también en La Habana. Vamos a hablar con un empoderador de cuentapropistas, porque los cuentapropistas cubanos, sobre todo estos, los visitaxistas, los de abajo.
¿Qué trabajo pasa esa gente?
Están diciendo que el régimen está utilizando la pandemia para apretarle más el zapato con la
mucho
cuestión.
Más.
Exacto, de las multas y demás y el hostigamiento. Y vamos a finalizar con el Día Internacional de la Mujer, que es el próximo lunes. ¿Qué piensan las féminas cubanas sobre la efeméride?
Qué duro la están pasando estos visitaxistas hace mucho tiempo.
No, y además una contradicción, José Luis. Los carretilleros son la gente que le llevan en tu tierra,
claro,
en donde quiera, la comida al pueblo adentro de las calles. Sin embargo, el gobierno no se los permite y a la vez no son capaces de abastecer las placitas. Una contradicción.
¿Cómo resuelve el carretillero?
¿Cómo resuelve la historia de Cuba?
Ya usted sabe, a las 2, la cita es con Tomás Cardoso en Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Escuchas el noticiero del Radio Martí. Hay más información. La deportación de inmigrantes hondureños de los Estados Unidos y México disminuyó casi en un 50% entre enero y febrero de 2021, comparada con el mismo periodo de 2020. Según el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, entre enero y febrero de este año fueron deportados 7.028 hondureños que se encuentran en condición irregular en los Estados Unidos, o estaban así acá en el país, México y países de Centroamérica. Y esa cifra es menor en 7.013, o sea, un 49,8% a los 14.041 hondureños que fueron devueltos en los primeros meses del pasado año. Estados Unidos alerta sobre campañas de desinformación en Centroamérica y México realizadas por miembros de organizaciones criminales que ofrecen un viaje seguro y la entrada libre a Estados Unidos para los inmigrantes, informa Jorge Agobián.
La frontera está abierta. Es uno de los mensajes que grupos delictivos distorsionan para atraer a poblaciones vulnerables en Centroamérica y México con fines económicos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está al tanto y combatiendo la desinformación.
Estados Unidos continúa aplicando estrictamente nuestras leyes de inmigración y medidas de seguridad fronterizas existentes. No crea lo que los traficantes humanos u otras personas afirman, que la frontera ya está abierta.
Los mensajes infundados, aseguran, involucran una serie de nuevas tácticas que los traficantes, también conocidos como coyotes, están utilizando para transportar a inmigrantes que caen en estas redes criminales.
En medio del COVID-19, los traficantes de personas despiadados continúan exponiendo a los inmigrantes al virus mortal al obligarlos a viajar dentro de remolques cerrados, sin ventilación, sin agua y sin comida durante horas, incluso días.
En 2020, las autoridades decomisaron al menos 226 vehículos de carga en los que más de 3.700 inmigrantes fueron hallados en condiciones de riesgo. En lo que va de 2021, los casos se han disparado en varios sectores. Y también los riesgos. Expertos descartan que ese mensaje sea eficaz para quienes huyen de persecuciones y apuntan que el gobierno debería tomar medidas contundentes.
Pero lo que tienen que hacer es empezar a trabajar desmantelando las redes de coyotes. No hay de otra manera.
El mensaje de alerta de la patrulla fronteriza es claro para quienes pueden ser víctimas de las campañas de desinformación.
No confíe en los traficantes de personas y no ponga en peligro su vida y la de sus seres queridos al embarcarse en vano en el peligroso viaje a Estados Unidos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hay algunas noticias internacionales que vamos a destacar, como por ejemplo, el gobierno de México presentará un nuevo plan de seguridad a los Estados Unidos por considerar que la cooperación hasta ahora no ha funcionado. Así informó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. El canciller reveló que planteó la idea durante la reunión virtual que tuvo el viernes pasado con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. El tráfico de drogas no fue reducido, entonces hay que partir de una visión crítica de lo que se ha hecho para hacerlo mejor y México lo está preparando, manifestó Ebrard. Las declaraciones ocurren poco después de ser publicado un informe de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos que confirma a México como la mayor amenaza del narcotráfico para el territorio estadounidense. 12:52 minutos, el fenómeno migratorio en las Américas no cesa. Han surgido informes de que una nueva caravana de migrantes estaría siendo convocada para salir de Honduras para finales de mes. El informe con Oscar Ortiz en Honduras.
Sumado a la situación de crisis que se vive en Honduras, analistas en temas de migración exponen que una mala interpretación de las políticas de Estados Unidos impulsan a los hondureños a salir de forma masiva e irregular hacia suelo estadounidense. Expertos indican que el panorama migratorio en este 2021 tal vez persista debido a las condiciones limitadas en países de Centroamérica, donde factores como el desempleo, la inseguridad y la necesidad de reunificación familiar se conjugan para que los hondureños, como otros centroamericanos, busquen el llamado sueño americano.
Es la falsa percepción o expectativas que puede tener la gente respecto a las nuevas políticas del gobierno norteamericano, digamos. Puede existir la percepción de que están más relajados o que las condiciones van a cambiar, que va a haber un trato distinto a la población migrante. Y eso es una falsa percepción.
Por ahora, la información, como ha sucedido anteriormente, solo ha trascendido mediante redes sociales, donde se giran convocatorias para salir de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, lo que podría generar un nuevo éxodo masivo de personas desde este país.
Las promesas del secretario de Seguridad de los Estados Unidos y del presidente Joe Biden de dar oportunidad a los migrantes se han malentendido.
Organizaciones defensoras de migrantes en Honduras cuestionan que en el país todavía no hay políticas que guarden a estos ciudadanos, lo que los obliga a buscar salir a otro país. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y ahora nos vamos a los deportes. Aquí está mi colega, mi amigo Edemio Navas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Comenzamos con el deporte de los puños. A ti te encanta el boxeo, José Luis, sobre todo en esa parte oriental, donde siempre el boxeo ha sido muy fuerte. Bueno, señores, ya este fin de semana en Panamá van a concluir su preparación los pugilistas de la mayor isla de las Antillas, Leostán Núñez y Pablo Vicente, quienes van a combatir tan pronto como el viernes de la próxima semana, o sea, el día 12 de marzo, en Santo Domingo, capital de República Dominicana. En el caso de Leostán Núñez, invicto en 11 peleas, se enfrentará en el peso mosca contra Salvador Juárez, mientras que el guantanamero habanero Pablo Vicente, campeón continental en la división superpluma, rivalizaría con Luis Nino. Y el equipo de los Yankees de Nueva York informó ayer miércoles por la tarde que el manager Aaron Boone tomó una licencia médica tras someterse a una cirugía para instalarle un marcapasos en un hospital de Tampa, cerca del cuartel general del entrenamiento primaveral del equipo Yankees de Nueva York en la Liga Americana. En cuanto a la pretemporada de las ligas mayores, señores, ayer miércoles el equipo de los Marlins de Miami se adjudicó su tercera victoria. Tiene 3-0 con empate al derrotar 8-5 al equipo Nacionales de Washington. Lo ganó Eliezer Hernández. La actuación de los cubanos básicamente en la jornada de ayer, el cubano boricua Kiki Hernández se fue con 2 dobles, 2 impulsadas y 1 anotada. Corito Martínez disparó un tubey, impulsó 2, además de un sencillo en el triunfo del Boston 14-6 ante los mellizos de Minnesota. Al Ávila de 3-1 con impulsada, ganó el equipo de los Marlins 8-5 a Washington. A propósito, G. González, el pitcher zurdo cubano-americano, firmó contrato de Liga Menor con el equipo de los Marlins de Miami. Otón Madariaga me dice que llegamos al final, así que José Luis, más deportes con Papito Lacayo a las 6 de la tarde. Buenas tardes, Cuba.
Buenas tardes para ti también. Y ahora nos vamos con el mundo del entretenimiento. Aquí está Alejandro Escalona.
Uno de los grandes estrenos de este viernes en Amazon Video es la secuela de Coming to America, la comedia de Eddie Murphy y Arsenio Hall de 1988, más de 30 años después de que el príncipe Akeem Joffer y su compañero Semi viajaran por primera vez a Estados Unidos en busca de una novia. Murphy y Hall retoman sus papeles en esta secuela. En la nueva película, Murphy regresa a la nación ficticia de Zamunda, esta vez cuando Akeem se prepara para convertirse en rey, padre de 3 hijas, en un país donde solo un heredero varón tiene acceso al trono. Akeem descubre que tiene un hijo en Estados Unidos y regresa a Nueva York para conocerlo. La Academia Británica de Cine y Televisión BAFTA dio a conocer el miércoles que el actor de One Night in Miami, Kingsley Benadir, y la actriz de The Personal History of David Copperfield, Morphy Clark, se encuentran entre los nominados de este año al premio EE Rising Star. Ganadores anteriores del premio, votados por el público, incluyen a los nominados al Oscar Tom Hardy y Daniel Kaluuya. La lista completa de nominados para los premios BAFTA de este año, que se celebrarán en abril 11, se va a anunciar la próxima semana. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. 1970, John Lennon debuta en las 100 calientes con Instant Karma, producido por el legendario y desaparecido recientemente Phil Spector. El tema llega al puesto número 3, 2 semanas después o antes del anuncio de la disolución de los Beatles. George Harrison toca la guitarra y Billy Preston los teclados en Instant Karma. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y ahora repasamos titulares. Cuba entre los países que cortan internet para silenciar las voces disidentes y disipar las protestas callejeras. Sociedad Internacional de Derechos Humanos pide al gobierno cubano que permita a la Cruz Roja visitar las cárceles de la isla. Uno de los 80 congresistas que pidieron al presidente Biden revertir las sanciones a Cuba dice a Radio Martí que el objetivo es brindar alivio al pueblo cubano. Oposición venezolana revela esquema del gobierno de Maduro para cambiar oro por divisas en efectivo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos suspendió su sesión de hoy por la amenaza de un posible complot de un grupo de milicias. Jornada violenta de represión contra las protestas por el golpe de Estado causa al menos 38 muertos en Myanmar. Contamos hoy en la redacción con Elena Rodríguez y Alex Rivero, la producción de Patricia Martínez, la dirección técnica de Otón Madariaga. Soy José Luis Ramos, gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.